Qué lindo escuchar este diálogo que existe entre fragilidad y fortaleza. Silvia Ventolila, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día Eduardo, Mariel, Mariano, equipo, buen día audiencia. Muy bien aquí, muy contenta de estar nuevamente con ustedes,
Buen día, Silvia.
Muy, y vos sabés que ese tema lo pasaron en el CCK, en el festejo, en el reconocimiento al equipo de salud, y bueno, estábamos muy conmovidos de escucharlo, ¿no? Construyendo una cultura del cuidado a través de cuida quien te cuida. Así que me conmueve particularmente,
Qué lindo que la música y la radio juntas te conmuevan a vos, que constantemente tenés que lidiar con la conmoción ajena. Y cuando dialogábamos respecto de qué temas abordar, porque con vos podríamos tocar muchos temas, yo te decía que tengo cierta subjetividad dañada por historias precedentes a la pandemia, como todos los que cargamos historias personales con éxitos y fracasos, en ese diálogo, que el éxito a veces se convierte en fracaso y viceversa. Es decir, esta situación de cierta distensión por la cantidad de casos y la cantidad de muertes, también nos puede llevar a exponernos excesivamente. Me gustaría escucharte, Silvia.
Sí, vos sabés que pensaba varias cosas, ¿no? Hoy, además, escuchando el programa desde tempranito, pensaba, por un lado, esto de la apertura con cuidado, ¿no? Y lo escuchaba Andrés Napoli, y claro, todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, de pronto es algo que no vemos el resultado rápido de nuestras acciones, y creo que la pandemia también ha puesto como sobre el tapete algo que quizás sea un mensaje lindo para que aprovechemos a aprender de esta situación, ¿no? Vos sabés que, le cuento a ustedes, a la audiencia, que las personas, nos cuesta pensar entre el yo del presente y el yo del futuro. Va a parecer medio técnico lo que voy a decir, pero al final me van a entender bien. Es como si nos cuesta incorporar la idea de yo del futuro, ¿no? De imaginarnos en el yo del futuro. Y entonces, tomar conductas en el presente que construyan un yo del futuro distinto, es como si el yo del futuro fuera otra persona, ¿no? No fuéramos nosotros. Pero resulta que el cerebro gasta menos energía de trabajo, ¿eh? Estoy hablando no de una energía así volátil, sino concretamente, te diría, gasta menos glucosa, gasta menos energía cuando incorpora las cosas como hábito. Usa como, pensemos en andar en bicicleta, en manejar un auto, en preparar una comida que sabemos hacer. Cuando lo incorporamos como hábito, es algo que prácticamente lo podemos hacer en simultáneo con cualquier otra tarea que nos lleve más trabajo, digamos, en la que tengamos que estar más concentrados. Entonces, hay algo que se llama velocidad de escape. Mira qué cosa, ¿no? En el medio de esto, incorporar la idea de velocidad de escape. ¿Qué es la velocidad de escape? Es ese momento en donde por repetición de un hábito, ¿sí?, se te vuelve automático. ¿Qué significa esto de que se te vuelve automático? Que lo tenés tan incorporado que ya no tenés que pensar más cómo hacerlo, y el gasto, digamos, de energía de trabajo del cerebro es mínimo. Entonces, en este momento, ¿no? Este es un momento donde podemos incorporar pautas de cuidado que adquieran la velocidad de escape, o sea, que se incorporen como hábito, para que no nos importe si son 4, 100, 200 los contagios, sino para que las tengamos para nuestra propia vida. De la misma manera que no tiramos basura a la calle para no tapar la alcantarilla y que después nos inunde la ciudad, en donde, no sé, concientizamos que no hay que tirar pañales descartables en los ríos de Tucumán para que no se inunde Santiago del Estero. A ver, incorporar conductas de cuidado para que la apertura... Voy a hacer un paralelo fuerte, fuerte. ¿Cómo hacemos para tener preservativos todo el tiempo con nosotros para que esa conducta de cuidado sea automática? ¿Sí?
Porque... Te hago un agregado, perdóname, Silvia, que te interrumpa. Sí. Nosotros y nosotras, porque también, por suerte, en este empoderamiento de las mujeres saben que tienen que llevar un preservativo, porque si tienen un encuentro con un hombre que no lo lleva... No hay excusa, ella también formó parte de ese encuentro erótico, sexual o como quiera llamarlo.
Sí, erótico, erótico en el sentido, porque si no, no solo se banaliza, ¿no? Se trata el encuentro amoroso, erótico, más allá de que haya una relación estable o no la haya. Es parte, digamos, de una construcción de vínculos. Entonces, si los vínculos son cuidados, ¿sí? Y pongo la idea del preservativo porque es también algo que puede tomar la velocidad del escape. Si yo lo llevo siempre conmigo, ¿sí? Y lo tengo incorporado como un hábito, no tengo que estar pensando todo el tiempo, uy, no tenemos. Y hay momentos, digamos, ¿sí? En donde si no lo tengo incorporado como hábito, tengo la tendencia espontánea del yo del presente a no cuidar del yo del futuro. Tengo la tendencia a tirar la basura por la ventanilla del auto cuando voy conduciendo. Tengo la tendencia a no usar la mascarilla cuando estoy en un lugar cerrado. Tengo la tendencia a no respetar el distanciamiento mínimo. Entonces, me parece muy importante en este momento comprender que podemos aprender esto de construyendo, ¿no? Ese gerundio que a las editoriales no les gusta mucho, construyendo es algo que da cuenta de que la vida es un proceso. Y que en ese proceso uno va incorporando conductas, hábitos, y los hábitos, a ver, pueden, porque tenemos ligada la idea de hábito con los hábitos negativos, ¿saben? Y en realidad hay muchos hábitos que podemos incorporar, como esto de hacer el matecito temprano, como decía el oyente, y sentarse a escuchar en el balcón, ¿no? El programa. Esos hábitos, ¿sí?, que construyen una cultura del cuidado. Entonces, independientemente de los números, que no sean los números los que nos marquen nuestra conducta, que incorporemos que esta pandemia, que está en pleno tránsito, porque esto de la pandemia no terminó, no solo no terminó, estamos todavía transitando la pandemia. Y tenemos que incorporar la idea de que el resultado depende mucho de nosotros y nosotras.
Silvia,
sí, Eduardo.
Vos sabés que recuerdo, vos ahora decís, estamos en plena pandemia, en algún momento vos nos dijiste, esto es un continuo, no tenemos que ver la pandemia como lo previo, lo durante o lo después. Y vos cuando decís estas cosas, yo le presto mucha atención porque vos tenés una formación científica y no es solamente la experiencia práctica que tenés porque has trabajado no solamente en la Argentina o en lugares desprotegidos de poblaciones vulnerables de la Argentina, sino que has asistido a fenómenos de catástrofes en latitudes donde hay otras culturas. Entonces, con esta posibilidad que vos tenés de abrir el ojo de pez, Te pregunto, ¿cómo es el cuidado del otro? En un momento donde lo escuchaste, Andrés Napoli, hablando de que en los próximos años se está jugando no el destino de la especie, el destino del planeta. En los próximos años se gira hacia un lado o se mantiene este
Eduardo, proceso. ¿Te puedo corregir?
Dale.
No es en los próximos años, ya se está jugando, ya se viene jugando. Entonces, por eso digo, a ver, y a mí me parece súper importante que cada uno y cada una de quienes estamos escuchando, ¿sí?, nos empoderemos, pero nos empoderemos en serio, porque hay algunas cosas que dependen de los poderosos, pero hay muchas otras que dependen de nosotros y nosotras. Y esta columna, digamos, de construyendo una cultura del cuidado, tiene que ver con, a ver, porque si no, la impotencia que generan las inequidades y las injusticias, encima nos enferman nuestra salud mental, nos desaniman, nos deprimen, nos enojan. Y cuando, acuérdense de esto, cuando el enojo se apodera de nuestra cabeza, somos esclavos del otro, de la otra, de quien tiene la manija. Y entonces, no, recuperar es que hoy, lo que hagamos hoy, ahora, en este momento, donde tiremos la yerba del mate, ¿sí?, está construyendo una diferencia. Y me parece es recuperar esa potencia. Se los voy a decir en términos bien técnicos, pero nuestra audiencia ya está acostumbrada. Hay tres elementos que modulan el impacto de las situaciones críticas. El apoyo psicosocial, o sea, el estar acompañados y acompañadas. Recuperar algo del control interno que se pierde en las situaciones críticas. Y el control interno puede ser definir a qué distancia me encuentro, definir si voy a tener el preservativo antes, ¿sí?, de salir a pasear, ese control interno, y cortar la percepción de amenaza, o sea, no dejarnos taladrar la cabeza por los que quieren tenernos enojados y llenos de ira, porque los seres humanos enojados y llenos de ira somos más fáciles de manejar.
Silvia, te quiero robar dos minutitos para un tema que me interesa y no lo conversábamos previamente. Mira, en diciembre de este año se van a cumplir 20 años del 19 y el 20 de diciembre, la caída de la RUA, y una crisis que, por suerte, no duró tanto, pero que en los primeros meses, yo recuerdo, cifras que después en algún trabajo, en algún libro que escribí junto a Alberto Minujín, querido amigo, un sociólogo y estadista, lo que consignábamos es que la crisis de diciembre de 2001 había dejado un decaimiento en la producción y consumo de muchísimos bienes y un crecimiento en la venta y consumo de alcohol y psicofármacos. Y yo, pues, es que siempre pienso en esto y digo, bueno, es una medida defensiva también. Es decir, no me preocupa que alguien abuse de la marihuana o abuse de tomar un whisky o tres whiskies a la noche o esté recetado para consumir psicofármacos. A mí no me asusta. Me gustaría escuchar la voz de una experta como vos.
A mí sí. Oye, estoy para contradecirte, Eduardo, mira.
Vale.
A mí sí, mira, el comienzo de los consumos excesivos, el consenso internacional habla de consumos problemáticos. ¿Sí? O sea, cuando el consumo se te vuelve un hábito negativo, retomando lo que hablábamos recién. ¿Qué pasa con los consumos? En el famoso hiperalerta que tenemos por el estado de tensión y de estrés, buscamos formas de autocalmarnos. Y hay algo que se llaman conductas evitativas. Conductas evitativas es una forma de autotratamiento fallido. Trato de no ir por la calle donde me asaltaron, trato de no encontrarme con la persona que me violentó, trato de desconectarme de la emoción que me irrita, y muchos de los consumos problemáticos empiezan en los momentos críticos, en las situaciones de críticas de la vida, como una forma de anestesiamiento, como una forma de autocalma. ¿Y cuál es el problema, Eduardo? El problema es un problema químico, y te lo explico fácil y la gente lo va a entender. Hay un fenómeno que se llama de tolerancia. ¿Qué significa? Que el hígado, porque es bien, bien orgánico, ¿eh? El hígado, si vos metes mucho alcohol, empieza a generar más enzimas para metabolizar ese alcohol, y cada vez necesitas más dosis para lograr el mismo efecto. Entonces, ¿qué pasa? Al principio te dormís con un vasito de whisky, un vasito de vino, los chicos ahora y las chicas toman más birra, ponele, ¿sí? Como dicen, ponele. Pero ¿qué pasa? Esa dosis, ¿sí? Cada vez necesitas una dosis mayor, y el riesgo de entrar ahí, a patinar, digamos, a instalar un hábito, ¿sí? Volviendo a la idea del hábito, porque los hábitos pueden ser hábitos que te produzcan un beneficio en esa velocidad de escape, o un impacto negativo en la salud. Así que sí, a mí me preocupa el aumento de consumos. Y vos sabés que si logramos empoderar a la comunidad, que las personas sintamos que tenemos más potencia, más control sobre la situación, más participación activa, sea tanto a nivel de una participación política, comunitaria, solidaria, en acciones, ¿sí? En tomar más el comando interno de la situación, logramos que haya menos necesidad de conductas evitativas. ¿Sí?
Silvia, te robo dos minutitos más.
No me robás, al contrario, es un placer estar conectado con la audiencia, Eduardo.
No, te quiero comentar la reflexión que me surge de este diálogo, porque más que contradecirme, estamos ejerciendo el derecho a la palabra. En una sociedad de derecho, el derecho a la palabra es que yo diga algo y vos digas otra cosa que a mí me ayude a pensar, porque vos no hubieras dicho lo que dijiste con énfasis si yo no te decía lo que te decía en términos de pregunta. Ahora, vos recién usaste una palabra que a mí me resulta muy importante, y sobre todo en la cultura patriarcal la palabra potencia tiene un significado impresionante. Además, vos usaste la palabra preservativo, y te puedo decir, en mi generación, muchísimos hombres fuimos y somos enemigos del preservativo, y ganamos el uso del preservativo en el diálogo con las mujeres. No diciendo, che, mirá para otro lado que voy a usar un preservativo, sino en el diálogo. Esto vos lo sabés mejor que yo, pero yo lo sé por ejercicio y por charlas de vestuario. Ahora, me preocupa la palabra potencia por el miedo a la omnipotencia. Yo digo, muchas veces a mí, tomarme una copita de whisky, no lo uso, el término vaso, lo uso para el vino. Tomarme un whisky a la noche me sirve para darme cuenta que estoy dialogando con mi omnipotencia y decirle, che, quédate quietita. Dale, te escucho y después tenemos que pasar a otro tema.
Me parece genial. Mirá, la palabra potencia va por un carril distinto de la omnipotencia. Justamente, la omnipotencia tiene como contracara, sí, la impotencia. Entonces, potencia es lo que puedo hacer, omnipotencia es creerme sin límites. creer que todo lo puedo. Y justamente esa omnipotencia nos lleva a estrellarnos, porque cuando los límites no nos lo ponemos nosotros y nosotras, nos lo pone la vida, y en líneas generales la vida no te lo pone de manera suave. A mí me encanta el contrapunto con vos, por eso hablo de contradecirte, porque me das pie para este diálogo maravilloso que implica transmitirle a la gente en términos coloquiales mucho del aprendizaje de lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, porque como la salud mental, viste, yo siempre repito lo mismo, no sé quién fue el iluminado que separó la salud mental de la salud, hay una salud integral, ¿no es cierto?, una sola, y fíjate cómo si podemos no dejarnos tomar por la ira, tenemos menos riesgo de infarto, de enfermedad cardiovascular, de aumento de tensión arterial, así que, y además te digo algo, nos tenemos que empoderar las mujeres y poner condiciones y decir, muchachos, sin preservativo no.
Sí, Silvia, Mariel Kosaki tiene una pregunta, nos estamos yendo en el tiempo, pero Dale Mariel, dale Silvia y después cerramos porque está maravillosa esta
Siempre
charla.
Siempre
dale Mariel.
Es tan gratificante escucharla, Silvia, porque es muy clara. Hoy, Silvia, es el día de la beneficencia y pensaba mientras te escuchaba, porque se van abriendo como ventanitas, ¿no? Haces detonantes, todo el tiempo se abren inquietudes cuando uno te escucha. Qué difícil actuar en beneficio propio buscando el bien común. Yo tengo 54 años y soy de una generación que no me enseñaron a gozar de la vida, sino que me enseñaron a temer. Todo era, no hagas esto porque no vayas al baile, que te abran la Coca-Cola en el momento y en el lugar. Era todo temer. Entonces uno se tiene que reeducar para darse cuenta que el amor propio es bueno y que no tiene nada que ver con ser vanidoso. Hay que intentar reeducarse, ¿no? Fundamentalmente los que somos de esta década, de la década del 60, del 70.
Totalmente, ¿sabés qué? ¿Cuál es la cuota de miedo saludable, podríamos llamarlo? ¿Sí? ¿Cuál es la cuota de cuidado, ¿no?
Claro.
Porque es cierto que hay que cuidarse. Porque, a ver, envolviendo a la idea de lo poderoso y la potencia, no quedar inerme frente al avasallamiento de un otro que puede ser o sentirse más poderoso. Pero cuando el miedo es demasiado grande, no te permite aprender a cuidarte. Entonces, la clave tiene que ver con eso, ¿no? Con construir una cultura del cuidado, pero sabiendo, ¿sí?, que el yo de hoy también está relacionado con el yo, mi yo del futuro. Mi yo presente puede hacer cosas para que mi yo del futuro tenga un mejor futuro. Muchas, muchas gracias y que tengan un hermoso domingo.
Silvia, ahora vamos a dialogar con otra mujer de otras disciplinas, pero te vamos a despedir con una música, y es muy interesante porque Sui Generis había decidido, perdón, separarse, Charlie y Nito habían decidido separarse, y vos fijate, Jorge Álvarez, que era el productor, le dijo, no se van a separar, van a hacer un show de despedida, hicieron una cosa maravillosa. Por eso, contradecirse también es construir. Si querés, quedate y escuchamos a estos maravillosos, a estos maravillosos Charlie y Nito, Charly García, Nito Mestre.
Toda mi adolescencia con ellos.
En aquel show del Luna Park. Los escuchamos y después vamos a dialogar con Mariela Cuadro. Vamos, 9:31. Adelante, Mariel.